comenzábamos a profundizar a propósito de la decisión de esta gestión de algunas modificaciones respecto del campo, vamos a decirlo así, ¿no? Entrecomillado. Y nos habíamos parado puntualmente en la decisión de aquel tractorazo que comenzó en Córdoba y que a lo largo de la semana pasada fue extendiéndose a lo largo de algunos puntos de la Argentina, los más vinculados con el sector de la sociedad rural, también como para poner otra categoría, digamos, para ir simplificando la cosa. Donde estaban muy en desacuerdo por este aumento de la retención del 30 al 33 de la soja, más no hacían caso omiso a las otras decisiones que se habían tomado de los otros cereales. Y Se abrió la discusión a propósito de esto que esperemos, no sé, una grieta de campo, no campo. Y vamos a hablar con Juan Grabois, así no lo demoramos más. Que, mira, Juan, te voy a decir porque me encanta cómo te anuncia Infobae, por ejemplo. Militante social aliado al kirchnerismo y amigo del Papa Francisco. ¿Cómo te va? Te saludamos acá en la radio de nuestra universidad. ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien. Bueno, contanos un poco a propósito de cuál es tu posición, a propósito de la decisión que has decidido una parte del campo ante lo que decidió la gestión de Alberto Fernández.
Yo creo que para destrabar los núcleos duros de la pobreza, ahí en Concepción, por ejemplo, están los trabajadores del basural de La Talita, que los conozco, que hace muchos años que vienen sufriendo situaciones aberrantes de violación a sus derechos humanos y sociales. Y eso compone también el núcleo duro de la pobreza. Para poder destrabarlo hay que desatar el núcleo duro de los privilegios y este sector muy minoritario de la gente vinculada al campo, no son el campo son un montón de otros actores y de territorios y de historias que no son la sociedad rural. Digo, este sector minoritario se aferra a sus privilegios, le da rienda suelta a la codicia, no tiene ninguna intención de armonizar los intereses de un sector con los del conjunto de la sociedad, priorizando a los que la están pasando peor. Y me parece realmente miserable la actitud de quienes, de manera violenta, desde una violencia y desde una indignación impostada, porque ninguno de estas personas tiene necesidades básicas insatisfechas, ni va a quedar en la calle, ni va a quebrar por tres puntitos más de retención de las hojas, sobre todo porque estamos hablando de gente que exporta más de 1000 toneladas. Bueno, me parece miserable y también me parece, si se quiere, predecible, porque siempre quieren ganar, nunca quieren ceder, y tienen un poder muy grande que logra generar cierta hegemonía en otros sectores que, por suerte, en esta ocasión no acataron una conducción que tiene intencionalidades políticas muy claras, que pertenece a un partido donde está Echeverri, que fue ministro del PRO, donde está Cheme, que fue diputado radical vinculado a Cambiemos, porque la UCR es parte de Cambiemos. Bueno, por suerte, muchos de los productores, los chacareros, sobre todo de los más chicos que reclamaban retenciones segmentadas y que las obtuvieron, que reclamaban incentivos a las economías regionales y a otros cultivos y los obtuvieron, no acataron esta medida y quedó blanco sobre negro cuáles son las intenciones de cada cual.
Juan, buen día. Guillermo te saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. A propósito de esto, nosotros la semana pasada hablábamos con un dirigente de la rural aquí en Concepción de Uruguay y nos explicaba que estas retenciones segmentadas en definitiva no terminan siendo tales porque, pongámosle así, un pequeño productor que tiene su campo con 80, 50, 40 hectáreas la rienda a un cuentapropista y el exportador, al superar las 1000 toneladas, que aquí es donde entra el 33%, le baja esa retención al tipo que tiene 80 de las hectáreas, es decir, que no termina absorbiendo el exportador. ¿Cómo hacer ante eso, por ejemplo?
Mira, los arrendadores, digamos, el que arrienda, Yo no sé cuánto está ahora por quintal el arrendamiento, pero el que arrienda no arriesga, es decir, no tiene riesgo empresario, recibe una renta por el alquiler del campo y por lo tanto no es un productor en sí mismo, digamos, ¿no? Es un, una persona que arrienda, que tiene un inmueble y lo arrienda. Entonces me parece que no entra dentro de la categoría, porque en última instancia lo que está discutiendo no es digamos la producción, sino la renta de un alquiler. Y insisto, puede ser que esa persona que pone en alquiler el campo gane un poquito menos, pero no va a ser pobre, digamos. Tiene un capital muy grande, tiene una renta razonable. En otros países del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, la carga impositiva es más alta que en la Argentina para los que producen ese tipo de commodities. Y la verdad es que yo creo que, aunque seguramente hay cosas que se pueden mejorar y se puede hacer más justo, la urgencia que está atravesando la sociedad argentina, que tiene 14 personas, según la FAO, una situación de inseguridad, 14 millones de personas, situación de inseguridad alimentaria, que tiene 40 y pico % de pobreza, donde se están muriendo literalmente de hambre los pibes en el Chaco salteño, por causas también muy vinculadas a la expansión de la frontera sojera y la aplicación de glifosato en los bosques donde antes se alimentaban los pueblos originarios. Bueno, con ese cuadro de situación, ponerse quisquilloso por un poquito menos de renta, me parece que no está bien, ¿no? Me parece que es una muestra de avaricia y de incapacidad de unir el destino propio al destino del conjunto de la sociedad.
¿Pensás, Joaquín, que en este contexto político será realmente el momento y están dadas las condiciones para que se hable, se trate y se patee el tablero con lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza? Vos citabas aquí, y lo citás como que es el 1% a quienes aquí viven de una renta extraordinaria, cuando por ahí se concentra tanto. ¿Será el momento ahora? ¿Se podrá redistribuir esto?
Es que no hay, o sea, no es ni siquiera un tema de opción, es un tema de necesidad. La Argentina pobre, la Argentina laburadora, la Argentina sencilla, no da para más. Entonces, si la Argentina opulenta no pone algo, va a terminar todo mal. Vamos, va a terminar todo mal, porque ¿cuánto va a aguantar la gente esta situación? A ver, volvimos al 2001, 2002, están repartiendo tarjetas de alimentos. Eso no pasaba desde aquella época. Y esta situación, digamos, de perder, por ejemplo, no sé, el estatus de pelear por derechos, como la asignación universal por hijo, o por derechos como el acceso al trabajo en la economía popular, a pelear por alimentos, es un retroceso gravísimo, y ese retroceso no explota, como explotó en el 2001-2002, porque hay esperanza en la representación política, porque en esa época había una crisis de representación, decíamos que se vayan todos. Bueno, ahora hay un presidente electo con legitimidad y hay una oposición que también tiene legitimidad dentro de su base social, y porque están los movimientos sociales que de alguna manera bancan la parada en las barriadas para que la bronca no se exprese ni en saqueos, ni en situaciones de violencia, ni para enfrentar el narcotráfico, que es lo que campea cuando hay exclusión, cuando hay descarte, cuando hay abandono. Pero esa barrera de contención, si se quiere, se dique, llega un momento que se rebalsa por la situación de necesidad. Entonces, si entre el Estado, las organizaciones sociales, la gente de buena voluntad, no damos respuesta, y esa respuesta implica inversión pública, implica estar ahí, ¿no? Y estar ahí con respuestas, yo creo que esta situación va a terminar muy mal, y mucho peor de lo que está. Entonces, creo que los esfuerzos que hace el gobierno para dar estas batallas, para lograr un poquito más de distribución de la riqueza, que es un poquito, no es muy moderado. O sea, para mí tendría que ser más profundo el proceso de reformas que necesita la sociedad argentina. Pero miro enfrente y veo a la sociedad rural y veo a Echeverre, que fue un ministro de Agricultura al servicio de los intereses de una minoría muy reducida, y veo a Cheme, que fue, bueno, diputado del UCR, de Cambiemos, veo sus intereses políticos atados a los intereses económicos de los privilegiados, y desde luego que me pongo del lado del gobierno, aunque no esté de acuerdo del 100% con todo lo que hace.
Juan, cuando hablas de esto, ¿no? De una reforma, ¿le podés recordar a la audiencia en qué quedó estas intenciones de la reforma agraria?
Bueno, ahí, qué sé yo, Entre Ríos, Santa Fe, mi familia en esa zona fueron de alguna manera beneficiarios de la política de colonización y de reforma agraria que hubo en varios momentos de la historia argentina, en particular durante los gobiernos de Perón. Los chacareros en gran medida son hijos de esas políticas de colonización y reforma agraria, y implica básicamente, por lo menos desde mi punto de vista, tres cuestiones. Una es revitalizar los pequeños pueblos que están abandonados, que ya no pasa el tren, donde no hay actividades culturales y educativas, y los pibes se nos van. Hemos perdido en los últimos 10 años más de 80.000 unidades agrícolas, explotaciones agrícolas, es decir, la tierra se va concentrando. Entonces, frenar esa sangría, garantizar que la tierra sea de quien la trabaja y que quienes arriendan una hectárea, dos hectáreas para hacer horticultura, por ejemplo, que son decenas de miles de familias, puedan comprar esa tierra, y que se garanticen los derechos de las comunidades campesinas originarias, sobre todo en el norte y en la Patagonia, que es donde más hay. Eso es una pequeña reforma agraria viable, que tampoco implica confiscarle ni sacarle nada a nadie. Después yo tengo también una posición sobre que más de 10.000 hectáreas, más de 15.000 hectáreas, más de 20.000 hectáreas son extensiones de tierra que hay, digamos, no existen en ningún país del mundo. Solo en Brasil, en Argentina y en África, digamos, ¿no? O sea, son elementos de atraso y de subdesarrollo, latifundio. Y ni que hablar el que tiene 1.000.000 de hectáreas, como pasa en la Patagonia, digamos, son países enteros, propiedad de una persona, y eso está mal, y eso hay que pensar cómo se puede reformar de la manera más armónica posible, pero firme también. Es decir, sin tener miedo a la resistencia de los privilegiados.
Juan, ¿qué pensás de la agroecología? ¿Te parece que es un movimiento noble, digamos, de raíz? ¿Te parece que de momentos puede ser una moda pasatista? ¿Cómo la ves?
Yo creo que no hay otra salida, digamos, que hay que ir en una transición hacia la agroecología, que no hay otra salida que buscar modelos que no sean extractivistas, que buscar modelos que no sean de producción de commodities, sino de alimentos. Desde luego no es de un día para el otro, hay una transición, hay situaciones que no se van a resolver por un decreto ni por un acto de voluntad, pero me parece que tenemos que apuntar hacia ahí. Nosotros en la CETEP, en la UTEP, agrupamos un montón de productores, sobre todo hortícolas, que están tratando de hacer la transición a la agroecología. La productividad no es la misma, no se puede producir tanto volumen a un precio bajo como en la actividad más industrializada, con agrotóxicos, pero hay un intento de ir hacia ahí. Desde luego, para que eso sea viable y creíble y tenga apoyo de los sectores populares y no únicamente de quienes por ahí tienen una opción ambiental, hay que primero poner la comida en la mesa de los más pobres, ¿no? Aunque yo cada vez vengo pensando más que son cosas que van de la mano, es decir, que si esperamos que este modelo, que este sistema resuelva los problemas de pobreza a través del incremento de la productividad, la verdad es que no estaría sucediendo, porque la productividad en términos monetarios, en términos de capitalistas, si se quiere, de la producción agroindustrial, del agronegocio, en términos capitalistas la productividad es altísima, digamos, ¿no? La semilla transgénica, el paquete tecnológico, el glifosato, etcétera, permiten una productividad en términos de rentabilidad altísima. Ahora, eso no ha resuelto los problemas sociales en Argentina, más los ha incrementado, ha destruido los bosques, ha dañado la posibilidad de tener un país, una región ecológicamente armónica. Entonces, me parece que son temas sobre los que hay que discutir más, sobre los que hay que profundizar y hay que tenerlos como horizonte.
Uh-huh. Juan, has hecho una fotografía un poco de la posición, digamos, en términos políticos y en la que vos estás. Lo último que quisiera saber es, hace muchísimos años que estás transitando los movimientos sociales, ¿dónde está hoy Juan Grabois y cuál es tu proyección, digamos, de aquí en adelante? Un poco para clarificar este saludo que yo te hacía a propósito de Infobae, que te pone en ese lugar, digamos, de militante aliado al kirchnerismo y amigo del Papa Francisco, que son también, ¿no?, esos titulares que se leen en los multimedios y que la gente de Concepción del Uruguay no siempre los cuestiona.
Bueno, así que son formas de tratar de estigmatizar. La verdad que parte de lo que dice Infobae, aunque es con mala voluntad, con mala leche, como decimos, es cierto, digamos, en este momento, digamos, yo el año pasado nunca había militado en política partidaria, siempre estuve en los movimientos sociales. El año pasado, viendo la catástrofe a la que nos había llevado el macrismo y pensando cómo salir de situación, conformamos un espacio político que es el Frente Patria Grande, que es aliado de Cristina, de Alberto, del Frente de Todos, forma parte del Frente de Todos. Dimos la pelea democráticamente, se ganaron las elecciones, y yo ahora estoy viendo, yo no creo que los problemas se vayan a resolver únicamente a través de la política partidaria, de la política institucional. Creo mucho en la organización de la comunidad, creo que ahí es donde hay que ponerle más fuerza, y además eso que a mí me gusta. Pero bueno, todavía no tengo claro hacia dónde tenemos que ir colectivamente y cuál es mi rol en el proceso. Pero, y después, desde luego, tengo un respeto, una admiración enorme por Francisco, y es una inspiración para lo que tratamos de hacer, una inspiración que desde luego uno interpreta y hace desde su personalidad y con errores y por ahí también con aciertos. Así que no me ofende, aunque yo tengo claro que una de las propósitos de algunos grandes medios y de periodistas aliados a políticos es demonizar y hacer que crear una imagen falsa y negativa de los que nos oponemos a sus intenciones, a sus privilegios, y bueno, son las reglas del juego, y si uno tiene la convicción de que está haciendo las cosas bien y honestamente y con el corazón, no se tiene que calentar demasiado por eso.
Juan, te dejamos un saludo, gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a vos.